mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es Mediodía en COPE Ourense en este lunes 17 de octubre del año 2022, donde vemos los cielos y vemos que están completamente cubiertos, calles mojadas, llovió esta noche, llovió durante esta mañana y ojalá siga lloviendo porque lo necesitamos con tanta sequía. Una jornada la de hoy donde llegaremos a 25 grados de temperatura en la capital de Las Burgas. La Guardia Civil investiga a dos hombres que residen en los municipios de Carballeda, de Avia y Piñor, acusados respectivamente de un delito contra la flora y la fauna y de otro de maltrato animal. El primero es vecino de la parroquia de Belenda, donde colocó varios cepos y lazos para cazar animales salvajes de forma furtiva. Agentes del Seprona tomaron declaración a este hombre, al que se investiga como posible autor de un delito contra la protección de la flora y la fauna. Pero no fue el único. Un vecino de Piñor está siendo investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal al haber matado por inanición a dos perros.
Esos los colgaba yo. Bueno, no voy a decir nada. Cuando, de verdad, es que no me cabe en la cabeza. Bueno, sí me cabe en la cabeza. Si hay gente que se dedica a pegar a otras personas o a maltratar a otras personas, que no hará con los animales, ¿no? Pero se están eso, en este caso indefensos, porque un animal no se puede defender.
Claro.
Y es lunes, Juan, por favor.
Lunes empezando la semana. Y con lluvia, que estamos contentos.
Deisa,
con lluvia.
Que
siga lloviendo. Bueno, saludamos al delegado de Misiones de la diócesis de Ourense, que nos acompaña aquí en estos momentos en los estudios de la cadena COPE, que le agradecemos su presencia. Don Alberto Dieguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenos días para mí, que todavía no comí. Pero bueno,
sí. Buenos días para todos.
Comer no comimos ninguno.
O comiste aquí escondidas. No. A lo mejor estuvo aquí con los frutos secos, esos secos que...
Alguna galleta que aquí a mí nos gusta.
Pues buenos días.
Buenos días. Pues hace como hora y 20 minutos estaba en el Salón Padre Feijó del Obispo de Ourense, donde allí estaba Amelia González también, presentando la Jornada del Domum 2022 y los datos de la memoria anual. Jornada del Domum que va a ser, recordemos, el 23 de octubre.
El 23 de octubre, que es no es una campaña que se hace en Ourense, es una campaña universal de toda la Iglesia. Es lo que señalaba también la rueda de prensa, que muchas veces queda sin saber. Incluso en los países que llamamos del tercer mundo, países de misión, Etiopía o pongamos el país que sea, allí también se desarrolla la campaña. Es decir, no es el paternalismo nuestro que le damos algo, sino es compartir con ellos un poquito de nuestra vida con los que necesitan también algo.
¿Y cómo se va a desarrollar este año?
Pues es una campaña que ya por su nombre se vende. No es promocionarla porque el Domum, yo creo que tenemos todos la imagen de incluso los niños con las huchas, que este año también andarán pululando por las calles. De hecho, el peto amarillo que me puse para la foto en la rueda de prensa es un poco también el indicativo de cómo van a ir los niños, con un peto significativo y señalado.
O sea que vuelve la normalidad en
Vuelve la normalidad y en ese sentido la campaña se desarrolla sobre todo con lo importante que es también pedir por los misioneros, la oración desde un punto de vista cristiano, teniendo la vigilia el sábado a la tarde en la parroquia de la Asunción a las 7 de la tarde, teniendo la jornada pues señalando el punto vital que tienen los misioneros. Es como quien dice en los Navisil de la Iglesia, son las fuerzas especiales, son los valientes que han salido de su tierra a cumplir lo que dice el Evangelio. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio, ayudando a la gente no solo en la parte económica, en la parte humana, toda la realidad humana de las personas.
Sí, porque pueden estar pensando, predicar el Evangelio, están allí dando misa y se acabó. Y un cuerno molido dando misa y se acabó. Me imagino que cuando pueden dar misa, porque estarán atareados en tantísimas cosas de la vida de esa gente a la que están prestando su atención, claro.
Hay multitud de realidades, desde proyectos que nos llegan aquí para tratar de colaborar, es decir, desde centro de formación profesional en Latinoamérica, de algunos que me voy acordando, para tratar de sacar, no de simplemente de la pobreza material, sino también de la pobreza de desarrollo y de proyección de una persona. Desde las cárceles, estoy pensando en otro misionero que está en Bolivia, en 5 cárceles, no son las de aquí, son cárceles propias de allá. En Etiopía, Estuvo hace poco Juan Núñez, que es administrador apostólico, viene siendo, sin ser obispo, el obispo de esa diócesis, organizando todas las dificultades que tiene. Que no es una organización de aquí, te mando para allí, pero con un coche me atiendes, esto y esto y esto. Hay coches, pero los caminos son muy, muy difíciles y la atención es muy difícil. Es como quien dice, predicar el Evangelio, pero en su amplio sentido. Es que predicar el Evangelio no es simplemente desde el punto de vista espiritual, es también la propia desarrollo personal del ser humano. Somos imagen de Dios, pues verdaderamente que sea esa imagen lo más clara.
Según la información que nos diste esta mañana, aquí veo 89 misioneros. De la provincia de Orense.
Sí, de la diócesis.
Solo de la diócesis de Orense hay espallados por el mundo 89 personas.
Sí.
Solo de la diócesis de Orense.
Solo de la diócesis de Orense. Vale. A nivel español son 20.000. Más o menos estamos hablando, no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de grandes realidades y muchas personas. ¿Qué sucede? Que el cambio generacional pues está produciendo muy difícil. Siento decir que no tengo ningún misionero más joven que yo. Sería mi ilusión.
Sí, ¿qué
sí.
Dices?
Tengo 51 años.
Son mayores, ¿no?
Son mayores. Hay una, la más joven, está cerquita de mi edad, pero son ya gente que está en edades avanzadas. Pero yo creo que pasa en esta realidad, no solo de misioneros, sino la de distintos ámbitos, ONGs y todo eso también, las edades están siendo muy altas.
Entonces, vamos hoy en la rueda de prensa, quien tuvo el protagonismo fue María Jesús Fernández Conde, que es una maestra de aquí de Orense, que cogió una excedencia de 6 meses y dijo, allá me voy
a Camerún.
Me voy a Camerún. Entonces, estuvo explicándonos su experiencia en Camerún. Hablando del cambio generacional, me imagino que lo que nos contó a nosotros María Jesús lo puede contar en su cole, y esa semilla que va a plantar en su cole, a lo mejor de esos nuevos chavales nace también algún misionero, ¿no?
Pues es lo que nos planteamos desde la delegación, sobre todo. No es solo el recaudar dinero, que es importante para la realidad que desarrollan y ayudar un poquito con el dinero, sino es sobre todo también dar a conocer la campaña. De hecho, este año pues pusimos un vinilo de 4x4 metros en la estación de Renfe. Más que nada para que el nombre Domum no quede olvidado. Yo en catequesis a los niños muchas veces le hablo de los misioneros y tristeza mía cuando no saben lo que es un misionero. Bueno, de geografía ya no hablamos, porque explicando los belenes el año pasado, cuando hablaba, claro, yo ingenuo de mí, hablando del país de Benín, y me dice, yo estuve ahí, el niño. ¿Cómo que estuviste ahí? Me di cuenta y dije, no, Berín no, Benín. Es decir,
sí.
Entonces no se sitúan muchas veces, es que nos estamos creando, a pesar de que el mundo esté globalizado, nos estamos creando muchas veces mi realidad personal en mi territorio concreto, sin saber la extensión que tiene el mundo. La geografía, pues me di cuenta que es importante conocer la geografía del mundo. Y el viajar y el estar en sitios y conocer realidades da una amplitud de miras y una realidad que nos ayuda a descubrir otros países, otras culturas, y eso personalmente ayuda a tener los valores humanos propios.
Los misioneros ourensanos han llegado a los 5 continentes, no sé ahora
cuatro.
Mismo. A 4 continentes.
Oceanía sí. Es el continente. Bueno, ahora son 6 continentes, no sé si lo sabéis. Sí, yo me enteré hace 2 años que hay 6 continentes.
¿Cuál es el sexto?
Ah, no lo sabíais. En los colegios se enseñan 6 continentes, Antártida.
Ah, bueno, sí, claro, sí, la Antártida.
Sí.
Bueno, claro, la Antártida.
Yo en mi época, claro, eran 5 continentes, sí, pero ahora son 6 continentes. Sí, lógicamente, allí no va a haber misioneros. Para los pingüinos.
Bueno, no, hay bases allí.
Bueno,
también,
vale,
pero
sí.
Bueno,
bueno, ya.
Esa gente no necesita.
Sí.
Supongo.
Pero quitando Oceanía. Estamos en los 4 continentes. La mayoría, lógicamente, por la lengua, están en América. Pero están extendidos y por todo el mundo.
¿Cuál es el país con más misioneros ahora mismo?
El país es Venezuela.
Venezuela,
Perú. Están ahí los países con más misioneros, en torno a 16 y 14. Por ahí vamos ahí en ese sentido.
Qué gran labor realizan, ¿eh? Yo en todos estos años que he entrevistado a numerosos misioneros, más los veías con la felicidad de estar aquí durante una temporada, viendo a su familia, viendo a sus seres queridos, estando con todos los compañeros de la diócesis de Orense, pero ya echaban de menos su tierra.
Sí.
Y sabían que en su tierra no tenían descanso. Era levantarse a primerísima hora y no descansar hasta última hora de la noche.
Les gusta venir. pero más le gusta marcharse y volver a su labor y su desarrollo. Yo muchas veces me tengo que poner a sus pies, que me quedo impresionado de lo que es la tranquilidad, la paz que transmiten, sobre todo lo que más valoro de ellos, y a mí como sacerdote, que me da una enseñanza, es el estar con la gente. Aquí andamos a 20.000 historias. Tengo que hacer esto, tengo que ser esto. Estoy haciendo una cosa y ya planeándome qué voy a hacer después y eso. Ellos, sobre todo, lo que más admiro es el acompañarlos. Y es una enseñanza que sí que me dieron desde que soy delegado. Es la enseñanza que estoy aprendiendo. El acompañamiento, el saber que están ahí. Como estaban los curas a lo mejor hace tiempo, de que estaban en el pueblo, estaban acompañando a la gente. El cura era la persona de ellos.
Pero ya no solamente en el pueblo, es que según nos contaba esta profesora que se fue 6 meses a vivir en una misión, los misioneros están atendiendo ya no solo lo que puedan ser pues los pueblos, las tribus o la gente de las pequeñas villas, sino orfanatos, leproserías, lugares donde más de uno podría dar así, girar la cabeza y decir, ahí no entro. Pues es donde están ellos y según nos contaba además... el caso concreto de una madre, de una monja de unos, ¿qué decía? 70 años,
70 años.
Que tiene así al director de una leprosería, lo pone firmes para que tengan el centro completamente limpio y a los enfermos aseados, porque a cambio de tenerlo así, ella les lleva cada semana un jeep lleno de comida para que puedan comer.
Sí, porque fue una situación complicada en Camerún, que pasaron, era el orfanato de ellas. Lo que pasa que cuando entró la República y en Camerún fue cuando él asimiló el orfanato el Estado, y entonces lo llevaban, lo tengo que decir, no como lo llevan el cariño de unas hermanas que lo hacen por vocación y el salir de la tierra para ir hasta allí. Entonces, en ese sentido, por eso era tan exigente. Esto tiene que funcionar.
Y entonces, bueno, lo que te digo, están... Eso, en lugares donde no van los turistas, evidentemente, ahí no irías tú como turista, y si vas allí incluso más de uno, pues a lo mejor eso, vuelves la cabeza, ahí no miro porque no quiero saber lo que hay. Ellas y ellos, los misioneros, son los que están allí dando el callo, ayudando, trabajando, estando con los enfermos, estando con, pues eso, con esa gente a las que otros... los dejarían eso a su... y ahí te mueras, ¿no? Les diría más de uno. Pues ellos están allí dando el callo con esta gente.
Yo recuerdo unas declaraciones que hacía aquí el delegado de Cáritas en Ourense, que decía, por ejemplo, durante la pandemia, los únicos que estuvimos abiertos todo el tiempo a la gente fuimos en Cáritas. Es verdad, cerraba todo. Todo
sí,
cerró.
Sí, sí, sí.
Sin embargo, Cáritas estaba abierto. ¿Cómo estaban los misioneros en aquellos momentos difíciles de la pandemia por todo el mundo?
Pues la experiencia que tengo de hablar con ellos, lógicamente nosotros estamos mirando desde el prisma europeo. Allí la pandemia, confinamientos y eso, nos hacían notar mucho. De hecho, claro, nuestra economía puede ser que tú sigues manteniendo una nómina. Allí la economía es, tengo que salir a buscarme el dinero. Tenían que salir. No era un confinamiento. Hubo sitios, sí, donde pudo haber algún confinamiento, que eso era, como quien dice, matar a la gente, porque no era una economía de teletrabajo. El teletrabajo estaba en llevar mis productos o el artesano que llevaba sus cosas, no por un régimen de seguridad social ni un... Entonces, pero bueno, no señalaron así mucho el tema como lo vivimos aquí en Europa y en el norte, no lo señalaron así muy, muy gravemente. Tuvimos sí, algún misionero, un misionero en concreto, que falleció por el COVID y en Latinoamérica, pero por el resto, yo cuando hablaba con alguno que estaba en África, que era un poquito más complicado, en América sí pudo ocupar más confinamiento y eso, pero en regiones de África y Asia,
claro,
muy distinto, muy, muy, muy distinto, porque... Además, en pueblos, tribus que había, o allí el confinamiento, nada. Hacían dentro de lo que cabe su vida normal.
Bueno, hablaba usted de que la mayor parte de los misioneros están en Venezuela. Es un país que está pasando una situación terrorífica para la población. Ya vemos que son muchos los que se vienen de Venezuela a su tierra, a la tierra de sus orígenes, ¿no? Me imagino también los testimonios de los misioneros, de la ayuda que tienen que prestar allí a la población?
Pues es un querer y no poder, muchas veces la situación del misionero de Venezuela, porque quieren ayudar, pero no tienen muchas veces, incluso aunque tengan la ayuda económica para ayudar, no tienen a lo mejor cómo realizarla o cómo comprar o cómo... El problema es el tener el suministro o la propia materia prima para poder ofrecerla. Es que es una impotencia. En esos países, más que la dificultad para realizar su labor, es impotencia. De que, voy a decir, podemos, pero no podemos.
Queremos, pero no podemos.
¿Eh? Eso. Entonces, es más bien impotencia en esa zona.
Mira, estoy viendo, hay 66, perdón. Decíamos 89 misioneros a lo largo de todo el mundo. En América hay 67 misioneros. 44 son mujeres. Estoy viendo que la mayoría, y también en general, mujeres. Las mujeres,
sí, mujeres
son las que...
mujeres, sí, las más valientes. Ahí la paridad fuera de...
Nada, no existe.
No existe. Nada. Sí, nos dan vuelta las mujeres como misioneras, como incluso... No voy a hacer así, pero la sensibilidad que tienen en el mundo de misión es una sensibilidad muy distinta a la que puede tener el misionero. Cada uno en su labor, pero me refiero en su forma de actuar. Yo cuando hablo con ellos y ellas es muy distinto. Ahí sí que se nota un poco lo que es la misionera y el misionero. Uh-huh. Que hay alguna misionera que es impresionante. Por ejemplo, la que ponía de Benín, que esa tiene incluso, siendo enfermera, algún doctor honoris causa por alguna universidad, por una enfermedad de la piel que hay allí en esa zona y que recurren médicos para la solución de esa piel. Es decir, buscan de la necesidad las mayores argucias para salirse de la situación. La necesidad agudiza el ingenio.
Oye, quiero pensar que... Vamos a ver, es que estoy viendo aquí en lugares donde estoy mirando los misioneros de la diócesis de Orense. Y dices, bueno, aquí hay 5, y hay 10, etcétera, hay uno. No estará solo. Digo, aquí estos misioneros, hay lugares donde esté él solo o ella sola y sí, nada más.
Sí. Son impresionantes. Es que si la gente tuviera la oportunidad de conocer un misionero, pues vería de qué pasta están hechos, ¿sí? A ver, me estoy acordando. Por ejemplo, ahí, si veis, hay un obispo, que es... ay, por Dios, el nombre. Adolfo Zón, que está en la Amazonía.
Yo tuve la suerte de entrevistarlo,
sí,
Adolfo Zón.
Sí, sí, es muy vital el hombre, él está solo. Y la soledad de un obispo ya puede ser aquí en Europa, imagínate, en un país allí. Me estoy acordando de uno que estudió conmigo en el seminario, Antonio, que está en Zambia. Él está solo. Que a veces me contaba y me mandaba por WhatsApp sus experiencias de la vigilia pascual, que quedaba a dormir en alguna sacristía donde los murciélagos en las latas de la sacristía estaban bum, 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 bum. Sí, es decir, así aventura de esa. O me manda los guisos que hace, unos gusanitos o cosas de esas. Sí, sí, sí.
Madre mía. Bueno, pues el domo, vamos a recordar, estamos hablando de todo esto, pero del domo para recaudar el
¿cómo
dinero?
¿Cómo podemos ayudar? Claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se puede ayudar?
Pues gracias a Dios hay muchas facilidades, desde la asistencia en la misa, que hay el sobre típico, como se hacía siempre, desde los niños que están por las calles con las huchas, desde la misma delegación donde se recogen el donativo en el obispado o el número de cuenta, que aquí ahora no me lo acuerdo porque son 20 dígitos y no me voy a acordar de ellos, el más fácil de acordar, que lo pusimos este año, pues es un Bizum, que es el 06111. Como dije, solo es darle un botoncito, claro, con la dificultad que lleva de dar la cantidad que sea, pero es muy sencillo el hacer un donativo a través de un Bizum. Hoy prácticamente ya está bastante extendido. Ya había una frase que quiero recalcar y que la recalqué allí en la rueda de prensa. No vamos a ayudar a todos, pero entre todos podemos ayudar a alguien.
Gran frase, ¿sí?
Pues sí.
Entonces,
pues sí, gran frase.
Creo que la pequeña ayuda que podamos tener, muchas veces el café que tenemos por ahí, un café aquí significa... Dada el dinero como está, el precio aquí como está allá, el nivel de vida que está aquí y que está allá, en muchos sitios pueden solucionar mucho.
Hombre, que nos decía esta mujer, Chus.
Sí.
Decía, ¿sabes cuánto gana una maestra en el sitio donde está? Decía 100 euros al mes.
Sí, 100 euros al mes.
Al mes.
Qué barbaridad.
Sí, sí. No, es otro...
Es otro mundo, claro. Es otro
Nosotros mundo. Vivimos con nuestros problemas del norte, pero el sur también tiene los suyos, en los cuales también podemos... Sin el paternalismo que indicaba antes, pero sí el saber descubrir que el otro es hermano. Que no soy yo, como quien dice, por aquí y te doy limosna. No, se trata de... Mira, me necesitas, pues colaboro contigo y estoy contigo, hermano.
Oye, que hay... misioneros no solamente en África o en Sudamérica, estoy viendo aquí misioneros en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en Italia, en Portugal.
Sí, porque hay sobre todo hermanitas de ancianos desamparados que están en esas realidades y están en esos países, son distintas problemáticas. En Estados Unidos también, digamos, en Estados Unidos, gracias a Dios, en esos países no necesitan tanto nuestra ayuda económica, pero los misioneros están, como quien dice, para los grupos étnicos minoritarios.
Claro.
Tú imagínate, estoy pensando en uno que está en New Jersey, donde puede estar una periferia de una gran ciudad, que muchas veces la pobreza de las grandes ciudades es tanto o más que la pobreza que pueda haber en otros sitios de África.
Y estoy pensando yo qué bonitos, los belenes que traen para la exposición de belenes de Navidad en el Obispado, que traen los misioneros con mucho cariño en distintos materiales. Qué bonito, ¿eh? Como
es impresionante, es una gran catequesis que se hace y se descubre que detrás de esa... Yo cuando veo las figuras, es estas manos que lo hicieron, porque no deja de ser manufacturado, ¿qué historia tendrán? Ver una imagen de esas, ver una... la historia del misionero que le enseña el Evangelio, y a través de enseñarles el Evangelio, ellos lo plasman con su propio arte y su propia cultura. Por eso los jesucitos negritos, los jesucitos en forma de chinitos, es decir, en ese sentido plasman la cultura propia de lo que le llevamos. No cambiamos la cultura. Tratamos de llevarle un mensaje muy importante, que ya digo, no es simplemente el espiritual, sino también es la integración de la persona en su profundidad.
Pues desde aquí, qué decir, nuestro cariño y nuestra admiración por todos y cada uno de los misioneros. Lo decimos siempre, yo en mi trayectoria tuve la ocasión de hablar con muchos de ellos y ver esa forma de ayudar a los demás, ese cariño con el que están en sus lugares de misión, que desde aquí queremos destacarlo un día más, claro, y en este momento, de la mano del delegado de misiones, don Alberto, que nos acompaña amablemente, a quien le agradecemos, y le pido que le traslade a todos nuestro cariño y nuestro abrazo, claro que sí. Y es el momento de aportar nuestro granito de arena en el domo, 23 de octubre, y aportar por ayudar a que en otros países donde ellos están trabajando, pues se vaya un poquito mejor, porque las circunstancias están muy, pero que muy mal. Don Alberto, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por dejarme ser eco de los misioneros, que muchas veces desde el anonimato tengo que expresarlo yo.
Es la 1:43, esto es Mediodía en COPE Orense. Hacemos una pausa y seguimos con más cosas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
Banquillo Miguelito.
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Ojana Baby and Deco en Avenida Celanova 39, Valencia.
Neumáticos Kauner.
Gasocentro Castalón.
SEAT Celanova Motor.
Restaurante Muñoz Chirlo, Celanova.
Muebles Requejo, Carretera de Santiago.
Talleres Novo en Avenida Santiago 56.
Ópticas Caldas.
Tecnotronic, servicio técnico oficial de Bachi, Roca y de Dieta.
Calviño Motor, Euro Taller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Mexicano en Brasas en Lugar de Asairas, Toy.
Comercial Rechán, El Puente.
Euronic Sandel, Plaza de la Marina.
Maforgas, Distribuidor Usbarra.
Estación de servicio Reza.
Vive el otoño con tu radio.
En la jornada dominical de ayer, 30 niños obrensanos instalaron nidos de pájaro en el embalse Cachamuña, en el municipio de Pereiro Aguiar. El objetivo de la jornada del Club de Escaladores Obrensanos, Asesou, era instalar esos nidos que Usbuarna, a través de su distribuidora en España, donó a Asesou para que más pájaros puedan anidar esta estación. El grupo estuvo acompañado por el alcalde de Pereiro Aguiar, Luis Menor, que los acompañó durante la instalación de los nuevos nidos. Asesou pretende, con iniciativas como esta, preservar la flora y fauna autóctona, además
además de contribuir a la concienciación de las nuevas generaciones sobre la importancia de cuidar el ecosistema. Es la 1:44 en una jornada que seguirá pasada por agua, y lo agradecemos, claro que sí, en la provincia de Orense, donde hoy se alcanzarán los 25 grados de temperatura. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. Buenas tardes. La Guardia Civil de Orense investiga a dos hombres que residen en los municipios de Carballeda de Avia y Piñor, acusados respectivamente de un delito contra la flora y la fauna y otro de maltrato animal. El primero es un vecino de la parroquia de Abelenda, donde colocó varios cepos y lazos para cazar animales salvajes de forma furtiva. Agentes del Seprona tomaron declaración a este hombre, al que se investiga como posible autor de un delito contra la protección de la flora y la fauna. Por su parte, el vecino de Piñor está siendo investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal al haber matado por inanición a dos perros. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Está lloviendo hasta ahora en la ciudad de Orense. Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas. Se esperan lluvias en las próximas horas a lo largo de la provincia, donde los termómetros hoy alcanzarán máximas de 24 grados en Merín, 25 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues según la información que recoge la Dirección General de Tráfico en su página web, hay obras en distintos puntos, en distintos tramos de las carreteras ourensanas. Nos fijamos en la carretera OU504 desde el kilómetro 1 en San Cristóbal hasta el 28 en Agrela. En esa carretera, en la 504, hay un solo carril con tráfico alternado, así que mucha precaución desde el kilómetro 1 y hasta el 28 de la 504.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El exasesor de Barack Obama, Juan Verde, desde su fundación, la fundación que preside, Advanced Leaderships, pone en marcha un programa de formación para pymes, para pequeñas y medianas empresas, sobre las oportunidades económicas que representa la sostenibilidad. Juan Verde.
Básicamente, la idea de este programa que se impulsa en Galicia viene con la idea de aterrizar, por alguna forma decirlo, el tema de la sostenibilidad a las empresas. Todo el mundo habla de sostenibilidad y creo que demasiadas veces se le da una connotación ética, una connotación de responsabilidad corporativa, incluso moral. Pero nosotros como fundación no queremos hablar de eso. Queremos hablar de cómo y por qué la sostenibilidad representa una absoluta oportunidad para mejorar la competitividad de las empresas y particularmente de las pymes. La sostenibilidad significa apostar por la innovación, por la tecnología, por la digitalización.
La Fundación aspira a llevar esta iniciativa al menos a 100 empresas gallegas en los próximos 12 meses y a contribuir a que empresarios se conviertan en agentes de cambio para lograr una mayor competitividad e innovación en la economía gallega.
Sí, este programa de formación va dirigido a la pyme, no va dirigido a las multinacionales, porque las multinacionales o las grandes empresas ya lo saben. Y no solamente ya lo saben, ya están llevando a cabo esos cambios necesarios para aumentar la competitividad. Por eso precisamente vamos con un objetivo que es identificar y formar a las pymes. Pero el problema de las pymes no es que contaminen o dejen de contaminar. Yo creo que el problema para las pymes es que no están siendo capaces de identificar esas oportunidades y de aumentarla, o sea, de mantener la competitividad.
Más cosas, la celebración del Samaín convertirá el casco antiguo de la ciudad en un pasaje de terror.
La ciudad de Ourense se prepara para vivir el día 31, el Samaín más importante de Galicia y de España, como lo definió el alcalde. Gonzalo Pérez Jaco me presentó hoy la programación de esta fiesta que se caracteriza por disfrutar de actividades de miedo en la víspera del Día de Todos los Santos. Y así, desde las 7 de la tarde, desde día 31, y hasta altas horas de la madrugada, el casco viejo de la ciudad va a ser escenario de las propuestas de animación que van desde un Día de Muertos, que escenificará un grupo de México en la Plaza Padre Feijó, pasando por la Noche de Muertos a cargo del performer Pablo Méndez por las calles del casco viejo. Habrá además desfiles de calabazas, desfiles de la Santa Compaña o situaciones de animación que van a ofrecer los más de 300 actores que protagonizan el Chayoso de Medo, que llega desde Maceda. Escuchamos a Gonzalo Pérez Jacome.
Chayoso de Medo, que son los que hacen esta obra en Maceda, que tiene tanto éxito, al lado de Maceda, y estarán desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche por el casco viejo, principalmente en los soportales, con varias escenas de miedo. En total estamos hablando de que van a estar en torno a 300 actores. O sea, que se va a intentar que el casco antiguo sea un pasaje de terror. Y como decía aquí Vincent Price, es tan divertido asustar como que te asusten. Y va a ser como una especie de eso, de escena de pasaje del terror, desde todo el casco antiguo, desde 7 de la tarde hasta altas horas de la madrugada.
La nota musical la va a poner el grupo Mago de Oz, que actuará en la calle Progreso a partir de las 11 de la noche.
Y en este concierto, además, Mago de Oz está tremendamente ilusionado, porque siempre ellos se las asociaba muchas veces con el tema de este tipo de escenificaciones, pero tiene muchas ganas, les hace muchísima ilusión, como ellos han dicho. Primero, es el último concierto de la temporada y además es en Halloween. Y dicen que le hace muchísima ilusión pues tocar en Halloween, hacer un concierto en Halloween y además multitudinario. Con lo cual estamos tan ilusionados, los que queremos ver a Mago de Oz, como ellos mismos, que están ilusionados con participar en Ourense en este tema.
El Samaín o el Halloween se celebra este año en Ourense bajo el lema "No esperes a morirte para conocer el infierno, ven a Ourense el 31 de octubre". Y se completa con la exposición fotográfica que se va a abrir en la Sala Valente y con también otra exposición denominada Mexicráneo, que se podrá contemplar en la calle del Paseo a partir del día 27.
Correos inicia una campaña especial para el envío de castañas desde Galicia al resto de la península.
Sí, lo inicia en 14 oficinas postales de toda Galicia. Un servicio que se va a prolongar hasta el 30 de noviembre y que estará disponible en la provincia de Ourense en las oficinas de Bande o Barco de Valdeorras, Agudiña, A Pobra de Trives, Arrúa, Verín y Viana do Bolo. Además del envío desde las oficinas postales, los vecinos cuentan con los propios carteros rurales de estas zonas, que van recogiendo al paso los paquetes con el producto y lo trasladan a las oficinas de cabecera. Teniendo en cuenta que se trata de productos alimentarios, el servicio de correos está pensado para que la entrega se realice con urgencia y efectividad. El cliente puede elegir el lugar de entrega, sea domicilio, empresa, local comercial, oficina de correos, e incluye además notificaciones SMS y de correo electrónico para el destinatario. Todos los envíos cuentan además con un seguro especial incluido.
Y ya están en la venta las entradas para el concierto de Hiromi, una referencia internacional en el jazz, que participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano. Será en el Café Latino los próximos 27 y 28 de octubre a las 10:30 de la noche. Estos conciertos tendrán lugar por la celebración del 100 aniversario de Cafés Campos. Su gerente Marco Vázquez señaló en la cadena COPE que pensaron en realizar algo especial por el 100 aniversario. La bola empezó pequeña y se hizo cada vez más grande, y aquí estará Hiromi. Mientras que el propietario del Café Latino, Eduardo Rodríguez, manifestó en una entrevista en COPE Ourense que es una referencia vanguardia en este siglo XXI. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla también, como se habla en correos, de castañas, porque el Centro Comercial Aberto o Barco celebra la segunda edición de la campaña Magosto o Barco Aberto. Es una acción de dinamización que busca poner en valor la tradicional fiesta del Magosto y ofrecer además a los clientes una campaña atractiva, una campaña que consiste en la instalación de una locomotora de castañas asadas en la plaza del Ayuntamiento de Barco, en donde los clientes van a poder intercambiar tickets de compra de los establecimientos asociados por un cucurucho de castañas asadas que se les entregará totalmente gratis.
Y este fin de semana deportivo nos deja la victoria del Club Ourense Baloncesto. La tercera fue la vencida y consiguió vencer su primer partido en la nueva temporada, la LEB Oro. Nos deja también la felicidad en Espiñedo, y es que el estadio volvió a brillar, el público, con su equipo, con el Arenteiro, y tras clasificarse para la Copa del Rey derrotó al filial del Valladolid, Valladolid B, por 1-0, y se acerca el equipo de Oscar Valliño al liderato. El Ourense Club de Fútbol ganó por su parte en Zamora y encadena 3 victorias consecutivas que lo acercan a los mejores. En tercera federación, la UDO, la Unión Deportiva Ourense, sigue invicta, ganó 5-1, mientras que el Barco cae con el Viveiro 1-3. Y nos deja también cómo las bicis tomaron Rivadavia y Oscar Valliño. En la capital del Ribeiro, la ruta del Día de la Bici comenzaba en la Plaza Mayor para continuar por Aberonza y con regreso a la plaza principal. En Oscar Valliño, recorrido 8 kilómetros que salió de la Plaza de la Veracruz. Escuchas Mediodía Cope.